siguen los coletazos de la decisión que tomó ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en realidad tres de los cinco miembros, en este caso Rosati, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz, dicen, ay, a veces se explican mal, votó en contra de la cautelar, lo que dijo fue que no tenía legitimidad Entre Ríos, es otra cuestión, pero se abrió y Hayton no firmó. ¿De qué estamos hablando? De la famosa coparticipación. ¿Qué pasa con los impuestos y qué fue lo que dijo la Corte frente a 16 cautelares, creo que presentaron las provincias? Que los impuestos, en caso de tener que modificarlos, tienen que pasar por el Congreso de la Nación y no pueden ser de manera unilateral, una decisión unilateral tomada por el Ejecutivo a través de un decreto. Esto fue lo que dijo la Corte para dar la cautelar, no trató la cuestión de fondo. Esto es importante aclarar, es muy importante aclarar, pero sí dijo, como hay un riesgo a que si esto sigue, se genere un perjuicio para las provincias que después no se pueda subsanar, nosotros la cortamos acá. Bueno, esto por supuesto generó mucho ruido, generó mucho malestar, la gente de la Coalición Cívica y del ARI llegó casi a hacer lo hizo público a través de un comunicado que analizaban la posibilidad de denunciar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y habló uno de los hombres clave en este conflicto, que es Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y dijo que el fallo era impreciso e inesperado. Lo tenemos a Frigerio del otro lado de la línea, le agradecemos muchísimo esta comunicación en la cuarta temporada con este Va de Vuelta. Ministro Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia.
Bien, la verdad que es difícil esto, porque por un lado, digamos, se le busca el análisis más jurídico y más técnico, y por otro lado es imposible soslayarlo de lo que estamos transitando, que tiene que ver con plena campaña electoral.
Bueno, por eso lo inesperado, ¿no? Porque claramente la Corte no tiene una tradición de fallos en el contexto de una campaña electoral. Creo que es el primer fallo que se da en estas circunstancias, y por eso lo inesperado. Más allá de eso, los fallos de la Corte Suprema hay que agatarlos, lo hemos hecho siempre. Incluso cuando, pocos días antes de asumir, la Corte falló a favor de las provincias o de tres provincias que habían hecho juicio por el famoso tema del 15% de la coparticipación que le había sacado el gobierno anterior. Y eso eran muchos miles de millones de pesos, mucho más que lo que podría llegar a ser este fallo, y lo acatamos, y no solo lo acatamos, sino que por decisión del presidente lo trasladamos al resto de las provincias, porque entendíamos que además era un fallo justo, ¿no? Eran recursos que les correspondían a las provincias.
Pero en ese caso era un trámite que venía dándose en la Corte durante muchísimos años.
Por eso digo, también en ese caso, a pesar de que fue un fallo que se dio a pocos días del cambio de gobierno, lo cual también en ese momento llamó la atención, lo acatamos, y no solo eso, sino que el presidente decidió extenderlo al resto de las provincias, marcando un antes y un después también para las finanzas públicas provinciales, que claramente a partir de esa decisión del presidente se vieron favorecidas y robustecidas. Hoy las provincias tienen una situación fiscal en equilibrio y claramente mejor que la situación fiscal por la que atraviesa el gobierno nacional. Pero independientemente de este fallo del día de ayer de la justicia, de la Corte Suprema, nosotros tenemos la importancia de las medidas. Estas son medidas que en esta coyuntura difícil económica por la que estamos atravesando tienen un impacto positivo para la gente. El hecho de haber eliminado el IVA para los productos de la canasta básica familiar, el hecho de haber elevado el piso de ganancias para que menos argentinos paguen este impuesto, son medidas que defendemos y que vamos a intentar sostener, porque creemos que son medidas importantes para esta coyuntura. Además, son medidas circunstanciales, ¿no? Son medidas que las planteamos en el marco de la emergencia, que tenían una duración de algunos meses nada más, y por eso entendíamos que eran medidas que iban a ser, de alguna manera, apoyadas por la mayoría de la dirigencia. Independientemente de que esto no fue así, vamos a hacer el esfuerzo para sostener estas medidas en el tiempo, porque realmente creemos que en estas circunstancias, en esta coyuntura, son medidas que favorecen a la gente y creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora, Frigerio, hay enojo, sé que es difícil, digamos, y que te están tratando de mantener un clima de mesura, particularmente por el momento que estamos viviendo, pero yo he hablado con algunos funcionarios y lo que planteaban, o el enojo con los gobernadores era, creen en el federalismo en tanto en las buenas, ¿no? Cuando se crece la recaudación y a la hora de los esfuerzos, cuando hay que llegar alivio a los argentinos que habitan en la provincia, ya el federalismo nos ponemos a discutirlo.
A ver, los gobernadores en general siempre tienden a plantear una defensa de sus ingresos, de sus recursos, independientemente de la medida. Yo creo que la medida era necesaria. Es cierto que fue una medida que se tomó en la emergencia rápidamente y no tuvimos tiempo de debatirla. Se entendía que esta era una medida que iba a ser apoyada por la mayoría. Y bueno, y se llevó adelante. Me parece que...
Pero la actitud de ir a la corte, digamos, ¿generó enojo o no?
A ver, nosotros no estábamos para enojarnos con los gobernadores. Nosotros estamos tratando de que esta crisis la pasemos tratando de que impacte de la menor manera posible sobre las familias argentinas. Tratamos de llevar paz a las familias y a los hogares donde hoy hay en muchos casos angustia, preocupación. No me parece sumar un enfrentamiento con los gobernadores. Yo creo que además las realidades son muy distintas. Hay muchos gobernadores que de alguna manera lo hacen porque los fiscales de Estado, y así me lo han comentado, de alguna se los plantearon como una cuestión que prácticamente era una obligación por parte de ellos. No me pongo a hacer ese análisis, me parece que no corresponde, que no suma. Hoy tenemos esta situación, vamos a tratar de sostener estas medidas, vamos a esperar mayor claridad en términos del fallo de la justicia. No está claro cuál es el monto que hay que empezar a devolver a las provincias. No está clara la forma en la cual
el monto, y cuándo, ¿no? Que también es clave, porque recién el Frigerio, estamos hablando con el ministro Rogelio Frigerio, hablaba de los gobernadores, también está la corte, porque muchos interpretaron, bueno, un fallo a favor de Alberto Fernández en contra del gobierno, y si los números siguen, digamos, dando la proyección que hay hasta ahora, el que tiene que empezar a devolver va a ser Alberto Fernández, no ustedes. En todo caso, será un fallo a favor de los gobernadores.
No es un fallo que tenga ese nivel de claridad, y claramente esperemos que la Corte nos convoque para entender un poco más cómo esta decisión se transforma en hechos concretos, ¿no? Hoy no tenemos elementos como para poder... de hecho, ni siquiera nos hemos notificado, no nos han notificado hasta este momento.
¿Todavía no?
Y no tenemos elementos como para poner en práctica lo que la Corte ha fallado, esta medida que ha determinado la Corte, que tampoco sabemos cómo va a ser el fallo definitivo. Como bien lo planteó usted al principio, esta es una medida cautelar que no va al fondo de la cuestión.
Ahora, estamos hablando con uno de los hombres claramente, digamos, que se ha mostrado y ha actuado como el ala política, el ala más política del gobierno, algo que parte del gobierno ahora, y esta es mi opinión tarde, entendió que debía haber escuchado por ahí antes, y me parece que es difícil no pedirle a Frigerio una interpretación también política de la Corte, porque ya la dio de alguna manera, diciendo es raro que un fallo de la Corte salga con tan pocos días de antelación a una elección presidencial.
Claro, no es la tradición de la Corte, no está escrito en ningún lado que no lo puede hacer, pero...
Por supuesto, acá no hay jurisprudencia, es política, no estamos hablando
sí,
de...
No es algo que la Corte ha venido haciendo... En los últimos tiempos, no sé si hay algún antecedente de un fallo a pocos días de una elección tan importante como la que vamos a tener el 27 de octubre. Independientemente de eso, nosotros realmente creemos en la independencia de poderes, en la República, y vamos a acatar los fallos de la Corte, y en este caso necesitamos más precisiones y más elementos por parte de la Corte para saber cómo, cuándo y qué es lo que hay que empezar a devolverle a la provincia.
Ministro Frigerio, ¿qué tal? Gabriel Michel lo saluda, ¿cómo le
¿Qué
va?
tal? Buenas tardes.
Bien, quería preguntarle justamente sobre esto, si usted ve algún tipo de intencionalidad política y en todo caso, ¿cuál de los tres jueces de la Corte que firman este fallo?
Yo no soy un analista político en este momento, soy un ministro del gobierno y la verdad que no estoy para hacer interpretaciones de los fallos de la Corte. Los fallos de la Corte, en este caso un fallo dividido además, ¿no? Es un fallo que votaron tres miembros de la Corte y dos en contra. Es un fallo que en última instancia hay que aceptar, porque esas son las reglas de la democracia, independientemente de que nosotros entendemos que en estas circunstancias, por ser una medida absolutamente de emergencia y con un tiempo de duración estrecho, porque estamos hablando de una medida de pocos meses, y con un impacto que no llega ni siquiera, según las estimaciones que hay, al 1% de los ingresos anuales de las provincias, no nos parece que sea un fallo que sume en este momento a la Argentina. Pero independientemente de este análisis, el fallo, cuando tengamos más precisiones, lo vamos a tener que cumplir, por supuesto.
No quería dejar de preguntarle, ya que en este programa hemos hablado, creo, prácticamente con todos los gobernadores en este último tiempo. Se podría ver, y tampoco, digamos, ponernos a ser contrafácticos, ¿no? Pero muchos manifestaban el malestar por lo inconsulto, ¿no? ¿Se podría haber subsanado esto si se hubiese charlado? Dice, nos enteramos a través de un decreto, esto se podría haber charlado, se podría haber conversado. Digo, ¿hace una autocrítica
al
respecto?
Nosotros hemos dado muestras de una gran vocación por el diálogo y por la búsqueda de consenso, precisamente a través de sentarnos a conversar alrededor de una mesa, ¿no? De manera individual o juntando a todos los gobernadores y también en muchos casos a los intendentes. Probablemente este ha sido el gobierno que más ha trabajado en este sentido, por lo menos desde la vuelta de la democracia, de lo que yo me acuerdo. No creo que haya habido más reuniones con gobernadores y con el ministro del interior o con el presidente que en estos 4 años de gestión, donde además se le han restituido fondos a las provincias, es decir, hemos practicado el federalismo desde cuestiones concretas, fácticas, ¿no? Desde la retórica de los discursos, de los aspectos discursivos. Hoy las provincias tienen, a partir de la decisión del presidente de restituirle el 15% de la coparticipación, más participación sobre el total de la torta de recursos federales que nunca antes. Esto es algo concreto, demostrable, fáctico. Por supuesto que también, en la medida en que han crecido desde el inicio de nuestra gestión, las transferencias automáticas que le dan autonomía a las provincias, que profundizan el federalismo, también han caído las transferencias discrecionales, esas que están a cargo de los funcionarios del gobierno nacional y que muchas veces se usaban para hacer política. Bueno, esas partidas hoy están en un nivel histórico muy bajo, porque el presidente le ha dado prioridad a las transferencias automáticas y lo ha hecho desde el primer momento, desde los primeros días de la gestión. Y esto ha marcado el rumbo de este gobierno, que nosotros estamos orgullosos de haberlo planteado de esta manera. Entendemos que esta profundización del federalismo era parte de las cosas que había que cambiar en la Argentina y entendemos además que hay que seguir por este rumbo.
Ministro, una última pregunta de mi parte, bien política, tiene que ver con mucho se ha discutido el tema de cómo operó el gobierno en materia de el relacionamiento político y demás. Se ha centrado mucho en que usted fue como un instrumentador que no fue lo suficientemente escuchado en la previa de la campaña, durante la campaña, y que eso también pudo haber tenido un correlato electoral. ¿Usted cree que le faltó más política al gobierno o más relación y rosca política, entendida en el buen término?
La reivindicación de la rosca de Monzón, ¿no?
De Monzón, ¿no? Exactamente.
A ver, yo lo que creo es que un gobierno que gana por un punto una elección presidencial, como fue nuestro caso en noviembre del 2015, un gobierno que es el más débil de la historia de la Argentina, por lo menos en los últimos 100 años en términos de fuerzas parlamentarias. Nosotros asumimos con un tercio de los diputados y con un quinto de los senadores, nada más. Un gobierno que tiene 5 gobernadores sobre 24, que tiene menos de 500 intendentes sobre 2.300. Un gobierno con estas características necesariamente tiene debería tener en su arranque de la gestión casi la obligación de generar mayor volumen político, ¿no? Una base de sustentación política más importante. En el primer momento de nuestra gestión no lo hicimos a esto, y eso también marcó parte de la gestión futura. Y creo que esto también es un aprendizaje para lo que viene. Si la gente decide acompañarnos y decide darnos una nueva oportunidad, yo creo que necesariamente hay que construir mayor consenso y tener una gran generosidad para compartir el gobierno y para ampliar la base de sustentación política, porque los problemas de la Argentina son muy complejos, enormemente complejos. De hecho, hace 70 años que ningún gobierno puede construir una moneda nacional fuerte, que no puede lidiar y superar el problema de la inflación, que cada 2 o 3 años caemos en promedio en una recesión. Evidentemente, estos problemas dan cuenta de que los problemas de la Argentina son muy complejos, y que si formás parte de un gobierno con la debilidad de origen del resto, estos problemas se hacen aún más complejos, se agudizan. En consecuencia, creo que para adelante nuestro gobierno, cualquier gobierno de Argentina, tiene que hacer enormes esfuerzos para tratar de construir un verdadero gobierno de unidad nacional, porque si no, estos problemas que nosotros tampoco pudimos superar, si hemos podido superar otros problemas, ¿no?, que también venían de mucho tiempo atrás, la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, en quitarse el poder, la integración de la Argentina en el mundo, haber conseguido la soberanía energética, o estar muy próximos a hacerlo, tener un plan de infraestructura como nunca antes se había visto, y además con transparencia, y tantas otras cosas que sí hemos podido lograr: la república con independencia de poderes, las libertades individuales, la libertad de prensa. De alguna manera evita reconocer que en el caso de estos problemas de toda la vida de la Argentina, la inflación, la incapacidad de tener una moneda fuerte, la incapacidad de sostener un crecimiento sostenido en el tiempo, es algo que no hemos podido superar nosotros como ningún otro gobierno en más de medio siglo, y yo creo que esto se hace mucho más difícil aún con un gobierno de las características nosotros, ¿no?
Claro, ahora, pero reconoce entonces que faltó un poco de discusión y manejo político, faltó política.
Bueno, faltó esa vocación por ampliar la base de sustentación política. Yo creo que no sé si ponerlo en los términos que usted lo plantea, pero claramente no tuvimos esa vocación por ampliar la base de sustentación política en nuestro espacio, y se nos hizo a partir de ese momento todo demasiado cuesta arriba. No sé si hubiéramos tenido éxito tampoco, pero está claro que en una nueva experiencia, si podemos tener una oportunidad a partir del año que viene, creo que es indispensable hacer ese trabajo, generar ese marco de posibilidad de ampliación de nuestra base de sustentación política, porque además eso es condición necesaria, pero no suficiente, porque estos problemas de toda la vida de la Argentina, que nosotros tampoco pudimos superar, no los va a resolver un espacio político de manera individual, porque eso también está comprobado en más de medio siglo de vida institucional en Argentina.
Bueno, y esa experiencia también, Frigerio,
a las otras fuerzas políticas, sí, para ver si entre todos resolvemos este problema, sobre todo que tiene una característica, una demostración en la sociedad, que es la inflación, lo que más le quita el sueño y la salud argentina.
Y esa experiencia, si la dejaron, me parece bastante clara y fresca, Alberto Fernández, que es claramente lo que está haciendo, ¿no? Ampliar la base de sustentación de cara a las próximas elecciones. Rogelio Frigerio, hombre clave en el día de hoy, muchísimas gracias por esta comunicación para todo el país a través de Nacional con Va de Vuelta. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.